Andan todos ustedes por ahí.
Bien, todo bien.
Bueno, me alegro.
Menos húmedos que vos, quizá, que estás en las calles.
Y está lloviendo, sí, está lloviendo, pero es una lluvia molesta, pero intensa, pero no con gran caudal, así que todavía se banca.
Molesta, intensa, pero no con gran caudal. Me gustó tu descripción de la lluvia.
¿Viste? Así, como para que te des cuenta más o menos cómo está la calle. Te cuento, Mati, estamos a muy pocos días de que se implemente la utilización total de las grúas en la ciudad de La Plata. Una promesa de varios meses que tardaron en llegar, pero finalmente van a estar en funcionamiento en la ciudad de La Plata en los próximos días, así que algo que va a empezar a ordenar el tránsito. Nos recibe Oscar Negrelli, quien es el coordinador del gabinete de la Municipalidad de La Plata, para darnos más detalles al respecto de esto, sobre todo, y la primera pregunta de todo buen día, ¿cuándo van a estar en funcionamiento y cuántas son?
Buenos días. En realidad son 6 grúas en una primera instancia, después el pliego establece que ese número suba a 10, y se está estableciendo de que aquí en un plazo de 20 días vamos a recibir las dos más en 10 días y otras dos más en 20, cosa ya tener las 6 para salir a la calle. El plan de trabajo que hizo la gente de convivencia urbana y seguridad y que se reflejó en el pliego establecía un mínimo de 6 en funcionamiento, pues no nos olvidemos que estamos en un partido de 1.000 kilómetros cuadrados, ¿no?
Nosotros estuvimos en 20 y 50, ya llegaron las primeras dos, entonces se va a esperar a la llegada de estas 4 para el mínimo de 6 y que salgan a funcionar.
Sí, por supuesto, porque, insisto, el tejido urbano de la ciudad es muy grande, entonces no se puede estar con dos grúas en la calle porque es un tema que hace mucho tiempo se viene reclamando en la ciudad y la verdad que no alcanza y hemos adquirido con el paso del tiempo todos como automovilistas un comportamiento bastante desapegado a las leyes de tránsito y eso verdaderamente exige que el funcionamiento de las grúas sea pleno.
Oscar, ¿cuál va a ser el procedimiento para todo aquel o aquella que le lleven el auto? ¿Dónde va a estar el playón? ¿Dónde se va a hacer el papeleo burocrático y administrativo de estas grúas?
No, lo que establece el pliego es que esto se haga en un solo lugar, que es en el lugar donde va a estar el playón. El playón va a estar en el polo de seguridad, porque una temática no muy sencilla es cuando vos levantás un auto tenés ya una responsabilidad como Estado en la manera en que lo levantás, en la manera que lo trasladás y la guarda hasta que el auto sea retirado. Por lo tanto, el playón tiene que tener seguridad, tiene que tener cámaras, tiene que hacerse un ingreso del auto en las condiciones que el auto está para que cuando el vecino venga a retirarlo, más allá de pagar la multa por la infracción de tránsito que haya cometido, no vea afectado su patrimonio, su capital, que es ni más ni menos que su automóvil.
Muy bien, chicos, ahí está. Entonces, no sé si les queda alguna duda ahí. Oscar los está escuchando en el aire de la cielo, sobre todo, bueno, puntualmente con la utilización y la puesta en marcha de este sistema de grúas, ¿no?
Bueno, dale, cómo no. Hola, Oscar, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué haces? ¿Cómo andás?
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor,
che. Bueno, a ver, tengo inevitablemente que hacerte esta pregunta, porque sabés que cada vez que surge un tema como este, hay mucho temor. No digo que sea el objetivo principal, pero hay mucho temor de que se torne en una herramienta de recaudación y que haya una voracidad tremenda y que empiecen a levantar autos de todo tipo y color y en cualquier lugar y ese tipo de cuestiones. ¿Quién es el que determina la infracción que acaba con el coche secuestrado?
Mira, en principio eso está planteado dentro del área de convivencia urbana, fundamentalmente en la dirección de tránsito. En segundo lugar, se ha establecido en el plan de trabajo una serie de faltas, si querés, donde nosotros las consideramos más urgentes, sobre todo más urgentes que otras, ¿no? Me refiero a la salida de un garage, fundamentalmente al vino, a lo que tiene que ver con alguna ochava que sea peligrosa para el tránsito. En el resto de las cuestiones, la idea es seguir sumándole la presencia de agentes de tránsito a efectos de volver a tener un apego a las leyes de tránsito que los platenses hace muchos años hemos paulatinamente ido dejando de lado y que la verdad, para serte muy sincero, cuando vos empezás a marcar claramente la puesta en vigencia de algunas normas que estaban fuera de uso, sí, cuando empezás a señalar fuertemente determinadas zonas, tenemos la expectativa, por lo que vimos, por ejemplo, en Diagonal 73, que el platense vuelve a respetar las normas de tránsito. Ahora es como la educación, es educación vial, ni más ni menos.
No, claro, esas cosas me parecen importantes. La verdad es que yo, honestamente, La verdad, no sabía que había gente que paraba el coche en la salida de un garage, pero debe haberlo, sí, obviamente.
Y aparte, en estos últimos tiempos te genera, lamentablemente, situaciones de ira, de violencia.
Sí,
claro.
Sí, la gente anda... Entonces, sí.
Bueno, hubo algún caso en el pasado, me acuerdo, de un vecino que había salido con un cuchillo, con
sí, es verdad, algo así. ¿Sabés que hay también lo que pasa? Que sí. Eso no da para acarrear nada, Oscar. Pero hay algunos lugares donde hay gente que se cree dueña de la calle, y le pone ochavas y ese tipo, y eso genera cierto nivel de violencia en el... Mirá, no quiero ser botón, pero la verdad es que tampoco me preocupa, porque no está bien, a mí me parece que no está bien. Yo fui el otro día a la casa de un amigo, sí, ahí en calle 61, entre 12 y 13, y hay un comercio que, digamos, le ha hecho medio como si fuera una subida de auto, que no la es, porque no hay garage. Entonces, quiero saber cómo está eso reglamentado, porque cualquiera hace una salida de autos cuando no hay un garage y encima le pone conitos.
No pinta de amarillo y listo.
Claro.
Exactamente. Mira, si bien la reserva de estacionamientos depende del Consejo Deliberante, hay una deuda del Estado Municipal de hace muchos años de poner bajo fuerte revisión todo eso, porque vos te encontrás en una ciudad como la nuestra con que cualquier organismo provincial te pide reserva de estacionamiento, te encontrás con estas situaciones que vos decís, los comerciantes, te encontrás con este tema de la modalidad de los trapitos poniendo baldes o conos, haciéndose especies de reservas de lugares. Entonces, verdaderamente, insisto con esto, nos falta una fuerte presencia del Estado Municipal en la calle, porque lo que tiene que ver con el tránsito, acarreamos, valga la redundancia, unos cuantos años, insisto, de desapego a la ley. Y lo que vos mencionabas de la entrada de los garages, de las casas, creo que, insisto, que es lo que mayor impotencia provoca, y lo que uno dice, che, alguien me planta el auto en la puerta de mi garage, tengo que salir por una emergencia médica o por lo que sea, porque es mi casa. Estoy atrapado porque no puede venir nadie ni siquiera a retirar ese auto. Estoy condenado a esperar que venga el infractor y, si se le ocurre, decide sacar el auto.
Claro. Sí, es verdad. Pero está bien la aclaración esa que vos haces, que de entrada, porque digamos, si el objetivo es empezar a ordenar un poco el tránsito, a respetar algunas cuestiones que tienen que ver con la convivencia, porque también es... No es solo una falta vial, es una falta o un desapego, por lo menos, a mínimas condiciones de convivencia, el hecho de que vos pares el auto en cualquier lugar, a la salida de un garage, ese tipo de cuestiones. Y bueno, ¿y esas grúas que son municipales, Oscar, digamos, no está tercerizado? ¿Cómo es el tema?
La licitación se hizo por una concesión.
Sí.
No las adquirió el municipio, sino se llamó a una licitación pública para la prestación del servicio.
Ah, okay. Pero está concesionado el servicio.
En esto quiero llevar absoluta tranquilidad de que la lógica nuestra tiene que ver, insisto, con lo vinculado a la educación vial y al cuidado de cada uno de nosotros. Vinculado a esto, chicos, en poco tiempo más empieza a funcionar también el sistema de fotomultas. Sobre un total de 50 fotomultas, lugares donde van a estar puestas las fotomultas, 42 son semáforos en rojo. Es decir, no hay una búsqueda de ver quién supera una determinada velocidad para estar a la vuelta cazándolo y cobrando una multa.
Eso está
para ver
buenísimo.
Cómo recaudamos.
Eso se va a hacer fotomulta en los semáforos.
Exactamente. Si nosotros vamos a poner en discusión el pasar o no pasar un semáforo en rojo durante el día, realmente estamos tirando al tacho de basura cualquier norma de convivencia mínima y estamos poniendo en riesgo la vida del resto, ¿no?
A lo que me refiero
es, en vez de ir la fotomulta sobre el exceso de velocidad, sobre todo en una ciudad como la nuestra, que hace muchísimo tiempo que no funciona nada de esto, entonces puede ser muy fácil recaudar, más del 80% de las fotomultas que se están colocando las cámaras tienen que ver con el semáforo en rojo.
¿De cuánto es la multa? Preguntan acá los oyentes. Te paso preguntas, Oscar, que van llegando al WhatsApp.
La verdad que no lo tengo ahora en la cabeza. Ajá. Tiene todo un sistema de unidades que determina la justicia de falta. Ajá. El intendente, lo único que ha pedido al Consejo Deliberante y a la justicia de falta es ser muy duro con lo que tiene que ver con el semáforo en rojo. Otra cosa que hemos trabajado también ha sido ver a qué hora ponemos a titilar determinados semáforos, porque sabemos que con la cuestión de la inseguridad a veces a las 2, 3 de la mañana no termina resultando cómodo un semáforo en rojo funcionando. Entonces, insisto, la lógica está puesta sobre la prevención, sobre la educación vial y no sobre la recaudación.
Sí, bueno. Sí. Bueno, perfecto. Perfecto. Bueno, en algún momento de la semana por ahí te invitamos a seguir hablando de algunas otras cuestiones que involucran a temas de gestión. Oscar, te agradecemos.
Con todo gusto y gracias por la predisposición.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, Nacho, ahí está. Fijá, ¿dónde dejaron la camioneta?
Y ahí eso se encarga Toti, así que...
Debe estar mal, seguro.
Creo que por lo general está bien estacionada.
Guarda que te la lleva la grúa y estamos al horno.
Si nos lleva la grúa el móvil, vamos a estar complicados.
Salimos del móvil, no tenemos la grúa, no tenemos el móvil, estamos complicadísimos. Bueno, un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Hasta luego. Ahí estaba Nacho Darguibel desde el móvil. En este caso, llegan las grúas a La Plata. Hay que tener cuidado dónde se deja el auto, porque el famoso te lo lleva la grúa.
La ciudad es un caos, pero vos acá tenés tu oasis. Todo no se puede. Un club de fracasados que te quiere como socio.
Bueno, claro, el separador justo.
¡Escupe!
Fernando, una de deportes.
Deporte con Fernando Pujol.
Gracias. Bueno, estás para hacer separadores, ¿eh? A mí me gusta la voz del Negro Albornoz, pero... ¿La de Gastoncito?
No, ¿qué estás comparando, Matías?
No, Negro Borno,
por favor.
¿Qué sé yo? ¿Sabes qué, el Negro Borno, bro?
¿Qué lo querés invitar a pelear?
¿Dónde querés ser, obvio?
¿Pero por qué lo querés
invitar? Le vuelo los anteojitos.
No, le va a volar los anteojitos al Negro Borno, por favor. Es un crack, sí.
¿Cómo se llamaba el programa que el Negro era la voz, que era reconocido, el programa ese de preguntas y respuestas?
Pulsaciones.
Pulsaciones, exactamente.
Pulsaciones.